Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Sean nuevamente bienvenidos a esta jornada de High Joven en la UTV. Ahora va a tener lugar un conversatorio con Janico Evchi, novelista, autor teatral, guionista y director de cine británico. Si bien Qureshi comenzó su trayectoria artística con obras de teatro, fue Mi hermosa lavandería, su primera novela, la que lo hizo ampliamente reconocido. Como quienes estaban al comienzo recordarán que esta obra además fue realizada como una película por Stephen Frears. Su obra siguió consolidándose con El Buda de los Suburbios, quien fue adaptada al formato televisivo por la BBC y además también recibió muchos reconocimientos. En la adaptación que hace la BBC, la música, la banda sonora fue de David Bowie. También será conocido por Intimidad. Esta sería una novela que consolidó su carrera. Esta sería otra novela que consolidó su carrera. Una de las cosas que se puede decir de la obra de Qureshi es que él relaciona la experiencia vital de manera muy profunda con la literatura. De hecho, en una entrevista decía que escribir desde el corazón es la única manera de llegar a los demás. Otras de las obras por las que es conocido, tenemos las novelas El Cuerpo, El Álbum Negro, El Regalo de Gabriel y Mi Oído en su Corazón. Y los libros Cuentos de Amor en Tiempos Tristes y Siempre es Medianoche. En esta ocasión vamos a tener dirigiendo el conversatorio al profesor Leonardo de Alba. Greg nos seguirá acompañando con la traducción consecutiva y esperamos que también ustedes participen, ¿no?, y dinamicen la conversación con el autor.
Ok, muy buenos días. Yo la verdad me siento muy complacido, muy alegre de estar con Hanif Qureshi. Cuento una anécdota rápidamente. Viví en España y viví un tiempo la condición de ilegal y ahí descubrí una novela que se llamaba El Buda de los Suburbios. Y esa novela me hizo entender un poco la condición que viven muchos inmigrantes en Europa de sentir que están en un mundo en el que no pertenecen, ¿no?, pero que lo pueden mirar con cierto humor, con cierta ironía. Hoy la idea es que creemos un clima de conversación, que rompamos el esquema de alguien que va a hacer preguntas, sino que todos nos unamos a esta conversación. Y para provocar esta conversación yo me traje este libro que se llama Soñar y Contar, que lo voy a entregar al auditorio para que lo hagan circular, porque es un libro en el que Hanif hace reflexiones sobre la cultura y la política y sobre algo que quiero que es con lo que inicie la conversación, y es las reflexiones de un escritor sobre el oficio de escribir. Y creo que aquí hay muchos jóvenes que también están, digamos, en esa búsqueda, muchas personas que están en esa búsqueda de querer escribir. Entonces yo quisiera que centráramos la primera parte en eso, cómo se hace un escritor, cómo Hanif llegó a ese territorio de la escritura, si fue una cosa casual o consciente.
Welcome, Hanif. We would like to start this conversation because that's what we want it to be, a conversation with our students and public. Leonardo presented your work. He talked about the reading your book and really identifying with the characters in your book. He'd like to know, first of all, how did you become a writer? He wants to know about the art of being a writer. So a little bit about yourself, perhaps, and about how did you become a writer, a screenwriter?
I was born in Great Britain, in London, but my father was an immigrant. He came from India, and he married my mother, a white English woman, at the beginning of the 1950s.
Al principio de los años 50 nació Hanif en Londres. Su padre era de la India y su madre era de Londres, una mujer de Londres.
My father came from a family from Bombay, as it was then called, and it was a family of journalists and writers, because as many of you know, Bombay was a very literary city with many magazines and bookshops and a very lively literary and cinematic scene in the 1940s.
Muy rica, y su padre venía de esa tradición, tenía muchas personas en su familia que eran escritores o periodistas.
So, although my father and many of my uncles were journalists, my father really wanted to be a novelist. So, when I was a child, one of my most significant memories is of this noise in our small house in the suburbs, which is the noise of a man typing. Typing very early in the morning and typing very late at night and trying to be a novelist.
Entonces, muchos familiares eran periodistas, pero su padre quería ser novelista. Y uno de los recuerdos que tiene en la memoria es un sonido que era su padre que escribía a máquina en ese tiempo a todas horas del día y de la noche.
And although my father never published a novel or wrote a successful novel, he would speak to me all the time about the books that he was reading.
Entonces, aunque su padre nunca publicó ningún libro, hablaba con Hanif todo el tiempo sobre los libros que él leía.
And he would talk about, let's say, how to write a plot, or how to write dialogue, or what was a good idea for a story.
Entonces, le hablaba sobre cómo era cómo escribir sobre la narración de la historia, sobre los personajes de la historia, cómo escribir una buena historia.
So I was like a kid who grows up, say, you know, like in a house of musicians, where you have people playing the piano or the violin and talking about music all the time. My house was like that when it came to stories.
De la misma forma que hay ciertas personas que crecen en un ámbito familiar donde hay músicos. En el caso de Hanif, él crecía en un ámbito familiar donde se hablaba sobre literatura, y entonces él ya es escritor.
So when I started to write stories and novels at quite a young age, 14, 15, 16, I was writing novels. It seemed a perfectly natural thing to do.
Entonces, cuando él empezó a escribir novelas cuando tenía 14, 15, 16 años, para él era algo completamente natural.
So if you ask me how to become a writer or a novelist, I could only say you should be very careful when you choose who your parents are.
Él dice que cuando uno le pregunta cómo llegar a ser escritor, su respuesta es uno debe tener mucho cuidado en cuanto a quiénes son sus padres. Uno no elige sus padres.
But I would say, although you may have some gift or you may have some talent, you can't just sit down and write a great novel.
Aunque a veces uno tiene mucho talento, no es tan fácil sentarse y escribir una buena novela.
It takes a long time to become an artist, whether you're a musician, whether you're a painter, whether you're a movie director, whether you're a writer. If you have some talent, then you still have to develop it.
Toma mucho tiempo ser artista. Uno tiene que desarrollar ese talento, que sea un director de cine, un escritor. Hay que desarrollar su talento.
And I would say that you probably develop yourself as an artist by making many mistakes.
Y uno, en ese proceso de aprendizaje, uno comete muchos errores y uno aprende mucho de esos errores. Can I ask you, have you ever read your father's novels? Yo de curiosidad le pregunto si ha leído a las novelas de su padre que nunca fueron publicadas.
A few years ago, I published a novel. I don't know if it's in Spanish. In English, it's called My Ear at His Heart, and it's published by Anagrama in Spain. And it's about the experience of me, probably about 10 years ago, reading all of my father's unpublished manuscripts.
When was it published? How many years ago?
Probably about 10 years ago.
Hace como 10 años publicó un libro. Sorry, the title again.
It's called My Ear.
My Ear.
At His Heart.
At His Heart. Y la historia trata de un joven que está leyendo las historias de su padre.
And of course it was a very strange experience for me as a grown-up man, my father dead for many years, to read his accounts of his childhood.
Y fue una experiencia muy extraña porque ya su padre había muerto, entonces como leer sobre las experiencias sobre las cuales su papá escribía siendo joven.
But when I was 17 or 18, I started to work in the theater.
Cuando tenía 17, 18 años, empezó a trabajar en el mundo del teatro.
And in those days, in the early 1970s, the British theater was very lively.
En ese tiempo, en los años 70, el mundo del teatro en Londres era un mundo muy dinámico.
London wasn't such a rich city as it is now.
No era una ciudad tan rica como lo es ahora, Londres.
So there were many rough spaces where you could do plays.
Había muchos lugares y espacios, digamos que no muy pulidos para hacer obras de teatro.
And many of these plays were, of course, new plays.
Y muchos de esos espacios eran espacios nuevos.
And these plays were concerned at that time with contemporary issues like politics, about feminism, about the gay movement, about sexual equality, etc., etc. So I got very involved in this semi-political, you might say, form of theater in London.
Y muchas de las obras de esa época trataban de temas muy políticos, el movimiento gay, el feminismo, el mundo político que se vivía en ese momento en Londres, que era un periodo de transición, como lo mencionó esta mañana el director Stephen Frears, que también es de esa época. Stephen talked about that this morning as well. Yeah.
So this, you should also, if you want to be a writer, you should choose your parents very carefully, but you should also be sure when you are a young man to go to a theater where you will work with people who are more talented than you are.
Entonces, si ustedes quieren ser escritores, él dice que hay dos consejos que puede dar. Primero, escoger muy bien a sus padres. Y dos, trabajar en un teatro donde uno puede estar en contacto con personas que tienen más talento que uno.
When I was 18, I was working with very interesting other young writers, young directors, young actors, and it was a very innovative, experimental and exciting time.
Cuando tenía 18 años, trabajaba con muchos actores, escritores, personas en el mundo del teatro que eran muy innovadoras, y eso fue un periodo de su vida muy excitante.
So I worked in the theater for a while and then I started to write movies.
Entonces trabajó por un tiempo en el teatro y después empezó a escribir guiones para el cine.
And the first movie that I wrote was directed by Stephen Frears, who I hear was sitting here this morning.
Y la primera película por la cual escribió el guion fue una película del director Stephen Frears, que estuvo con nosotros esta mañana aquí en esta misma sala.
And then after being a movie writer for a bit, I decided that I really wanted to be a novelist.
Y después de escribir varios guiones para el cine, decidió que ya quería ser escritor de novelas.
So I wrote novels for a while and then I got bored with writing novels and decided that I wanted to write short stories.
Y entonces escribió novelas por varios años y después se aburrió de escribir novelas y decidió escribir cuentos cortos.
And then I wrote some essays and I've worked in other forms. So it's really a series of, my life has been a series of good accidents.
Entonces, y después empezó a escribir ensayos, también otros formatos de escritura, y dice que su vida en cierto modo ha sido una secuencia de accidentes.
Entonces, sobre esta parte de la creación literaria, vamos a detenernos y vamos a hacerle la palabra a la auditoria.
Buenos días. Yo estuve leyendo la novela del Buda de los Suburbios hace un año aproximadamente, y me pareció curioso que cuando estaba leyendo la novela, lo único que se me ocurrió hacer fue un playlist de toda la música que salía referenciada por los personajes. Hice un playlist y una lista en YouTube, y cuando estaba leyendo la novela me ponía a escuchar la música que estaba referenciada en la novela. Pero entonces, en razón de eso, quisiera preguntarle al maestro Kureishi si, cómo ha sido esa relación entre la escritura de creación literaria con la música, y cómo, digamos, él ha podido establecer un equilibrio entre las dos maneras de crear.
Oh, that's so great. I'm really pleased. But
how does music relate to your work? How do you relate to music? And what's the presence of music in your work?
I'm very interested and flattered by your idea of creating a playlist. And I will check it out when I get back to London and I look at my computer. I never thought of doing such an idea.
¿Le parece muy interesante la idea de crear un playlist con base en las referencias musicales de esa obra, y va a tratar de hacer lo mismo cuando regrese a Londres?
Excuse me. The reason there is so much music in the Buddha of Suburbia is because I grew up in the 1960s and 1970s in the suburbs of London, and the suburbs of London were really dull. It was a really boring place to be. But the only thing that saved our life was the fact that there was in the UK, but also, of course, as you know, in the US, this huge explosion of new music called rock and roll.
Entonces, él de niño crecía en los años 60 y 70 en los suburbios de Londres, que es básicamente la periferia de la ciudad de Londres, y él dice que en los suburbios, en esa periferia, la vida era muy aburrida, y lo único que lo salvaba a los jóvenes de ese tiempo era la música. Y precisamente en esa época, precisamente en Gran Bretaña, pero también en América, había una explosión musical, sobre todo con el rock and roll.
So, although we were sitting in the suburbs, we were aware that just over there, across the bridge in the city in London, there was this incredible music scene, and it was like something. It was like something that had never been seen before. These bands, that I'm sure you've heard of, the Beatles, of course, the Rolling Stones, the Who, the Kinks, etc., etc., Cream, Led Zeppelin, etc., and then, of course, in the early 70s, the music of David Bowie, who also came from the suburbs and indeed went to the same school that I went to. This music really electrified us. So when I began to write this novel that you have read, Buddha of Suburbia, it had to be about the music that we were listening to, because that was our culture.
Entonces, viviendo en los suburbios cerca de la ciudad, pero a lo lejos al mismo tiempo, los jóvenes escuchaban esa música de los Beatles, the Rolling Stones, the Kinks, the Who, Cream, Led Zeppelin, y David Bowie, que murió hace poco. David Bowie fue al mismo colegio donde estudió Hanif, y él decía entonces, eso fue una inspiración muy grande, les fascinaba ese mundo musical de la ciudad. Y por eso hace parte íntegra de la obra que menciona Joy, que hizo la pregunta.
Because in the suburbs we didn't really have any culture. We didn't have any, let's say, classical music. There was no literary culture apart from in my father's study in my house. But the culture that we had as young people to share was the culture of rock and roll, was the politics coming from the anti-Vietnam War movement in the United States, the political events in Paris in 1968, the uprisings in Prague and so on. Although it was dull for us, we were aware that young people, students, were making a revolution in the 1960s and through the 1970s. It really excited us.
Hanif y sus compañeros de esa época, aunque vivían en los suburbios, que era un mundo, como menciona, muy aburrido, eran muy conscientes de los movimientos políticos que digamos que el mundo, no solamente en Londres, pero en Europa también, que Europa vivía en ese tiempo, por ejemplo, el movimiento del año 68 en Francia, y digamos que ese tipo, ese era la cultura de ellos. Eso es lo que les fascinaba a los autores de ese tiempo.
So when I wrote my novel The Buddha of Suburbia, I wanted to tell this story of a boy becoming aware of this huge creativity that was arising in the world after the 1960s, also his isolation from this creativity, and I also wanted to write about race, about immigration, and I wanted to write about the way Britain in the 1970s was beginning to change from a white society to what we call now a multicultural society.
Entonces, en ese libro, El Buda de los Suburbios, quería escribir sobre la vida de un niño que entra en contacto con ese mundo que no era de él, pero que le atraía al mismo tiempo, que ese era el mundo de cambio. En los años 70, Londres vivía un cambio y él se sentía un poquito aislado de los movimientos que ocurrían en la ciudad y quería hablar de esos temas, de sentirse aislado, de la emigración también, de los temas raciales que vivía Londres en ese momento.
Entonces yo quiero aprovechar la reflexión de Hannes, del joven que se siente fuera de un mundo. Ahora estuve conversando con un consagrado escritor colombiano, Enrique Serrano, y él hace un análisis de la obra de Hanif Kureishi. Dice que su obra es una búsqueda de la identidad en un mundo, en el mundo británico, de una persona de unos personajes que están en una realidad y que se sienten fuera de lugar, y de un personaje que es percibido como que no es inglés. Habla del paradigma del hijo inmigrante, ¿sí? Entonces, pensando un poco en la obra de Hanif y pensando también en otro gran escritor que se llama V.A. Naipu, también de origen indio, que solía decir que su obra es un consuelo para la imaginación. ¿Comparte Hanif esta idea de que su obra es una continua búsqueda de la identidad en un mundo que le es ajeno?
Leonardo is mentioning an author, a Colombian author, who wrote about your work and says that the essence of your work is the search for identity for people who don't really belong, and for finding your place in a society where you feel that way. Do you agree with that statement?
My father came from the empire, from India, from a former colonial state, and he came to England to make his fortune, you might say. And of course, we mixed raced children. We were very unusual in Britain in the 1950s and 1960s because it was completely white. Certainly the suburbs then. And so we were a mystery. We were an enigma for the people around us. They said to me, you know, who are you? What are you doing here? Where do you belong? Are you English? Are you Indian? What sort of person you are? And it made me, they were very curious and very philosophical, the people in the suburbs, about somebody like me and my sister and so on. So, Leonardo is absolutely correct. If people ask you enough times, who are you and where you are from, you begin to think, yeah, who am I and where am I from? And as you begin to live, you begin to try and think of what it means to come from somewhere and what it might be to be a person at all.
Hanif nos cuenta que su padre llegó a Londres de la India, un poquito para hacer su fortuna en este nuevo mundo, ¿no? Bueno, entonces, como niño mixto, porque su mamá es de Londres y su papá es de la India, la gente le preguntaba, pero ¿tú de dónde eres? ¿Tú haces aquí? ¿Qué haces aquí, perdón? Y entonces, cuando la gente repite mucho ese tipo de pregunta, uno empieza a preguntarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Cuál es mi lugar ¿Qué significa mi presencia en este mundo nuevo?
But this question that Leonardo asked is a very interesting question, and it's not only a question for people, let's say.
Porque hay una parte que debe desobedecer, perdón, que hay que desafiar un poquito también. Eso hace parte de construir tu propia identidad.
Y la obra de Hanif ha desafiado tanto el mundo pakistaní como el mundo inglés. Cuando uno observa las entrevistas que le hacen, sus personajes han generado mucha controversia. Incluso en el libro que están hojeando, una familiar le hace reclamos por la manera como retrata a su familia. ¿Cómo lleva Hanif esa condición de lado y lado?
So Leonardo mentions the fact that your novels, your work, people from India and from England and from around the world identify with your work. He mentions the fact that some people who are close to you might feel sometimes they're not necessarily, they don't agree with the way that you bear some aspects, some personal aspects of their lives. And what do you think about that?
Well, you are all young people, and you all grew up in a family. You all have parents, I guess, and siblings and uncles and aunts. And it would be a madness or an absurdity for you to entirely conform to the wishes and desires of your family. That in a sense your individuality begins with a kind of protest. Your individuality, as we said earlier, begins with a kind of disobedience. You might say, this is the way I see the world, and the way I see the world is different to the way my mother or my father or my sisters see the world, and at that moment you have to make a choice about whether you want to be like everybody else or whether you want to be like yourself. And if you decide to be yourself, then there will be a conflict between you and the family and your siblings, etc., etc. And of course, this is something that happened to me, but it's something that should also happen to you.
Entonces él dice que todos tenemos una familia, tenemos padres, tíos, tías, hermanos, y que es muy difícil conformar en cuanto a las expectativas que ellos tienen para nosotros. Y él dice que de cierta forma uno tiene que tomar la decisión, voy a conformarme con las expectativas que ellos tienen sobre mí o voy a ser mi propio individuo, voy a protestar un poquito contra lo que ellos quieren imponerme a mí. Y cuando uno ya desarrolla su propia individualidad, a veces eso crea conflictos y uno tiene que hacerse esa pregunta, ¿uno está dispuesto a ser diferente o no?
Ok, empecemos a abrir la conversación.
Buenas tardes, buenos días, lo que sea. A mí me parece que la obra, yo leí fue El Buda de los Suburbios y me parece
o sea, como una obra de arte. Es, o sea, ay, estoy diciendo mucho, o sea. Es algo que pareciera que fuera hecho así. O sea, es como si hubiera, o sea, ay, Dios mío, qué pena. En fin, lo técnico, porque a mí me parece que no hubiera habido, es como si se hubiera sentado y hubiera escrito toda la novela así, se le hubiera salido de la cabeza y no hubiera tenido como que pelear contra ella. ¿Cómo creó los personajes tan humanos? Porque me parece que es una obra de arte.
I think that the way you express this is very beautiful, and it's absolutely true that when I wrote The Buddha of Suburbia, you could say with this book, I found my voice. I wrote this book at the end of my 20s, but I'd begun writing when I was 15 or 16 years old, so it's 10, 12 years it took me to find the voice to that you describe as being so fluent. So The Buddha of Suburbia, you might say, was easy to write, but it took me 12 years to find it easy to write. And during those 12 years, what you're doing is experimenting. You are making many mistakes. And so you make 1,000 mistakes in order to write one true sentence, you could say.
Entonces, primero quiere decir que le gustó mucho la forma que describiste esa obra y que si él logró de pronto lo que tú describes, escribir un libro aparentemente sin tener un conflicto con la misma creación de la obra, es que él escribió ese libro durante 12 años, empezó a escribirla cuando tenía 15 años y entonces logró encontrar su voz en ese proceso. Le tomó 12 años para encontrar esa voz y escribir de una manera más fluida. ¿Otra pregunta?
Buenas tardes. Hanif había mencionado que quizás la individualidad o el proceso de encontrar nuestra identidad personal siempre lleva un poco de rebeldía. Y quizás esa es la literatura el espacio adecuado para encontrarla. Pero quería saber, con respecto a los temas que son constantes en sus obras, si él piensa que quizás en la sociedad, en los ámbitos oficiales, también es momento de cuestionar ideas como la identidad nacional, como la raza, como el patriotismo, más allá de los ámbitos que la literatura, que como él mismo lo expresa, las cuestiona.
For example, when you mentioned that part of the forming your own individuality is an act of rebellion, she says that also, if you look at societies, you know, they're also in formation and they become, they also find their identity. So how do you relate the individual's process with a more, in a larger framework of societies, maybe speaking particularly about, you know, London and how do societies find their own identity and rebel against them?
Well, yes, as you say, an individual is formed out of, let's say, a relation to language. Because the first thing that your parents do to you is speak to you and also speak about you. And then for a long time you are living, you might say, in a fascist dictatorship, which is the fascist dictatorship of the language of your family. You don't choose your family, you don't choose the country in which you were born, you don't choose the language in which they speak to you. And it takes a long time for you to learn to use language and then to use some sort of language of resistance. So as you say, there is always a very strong relation between you and your family, and then of course you and your community, you and your country, you and your religion, you and the politics that you were born into. And in this relation of, it's a tension really between you and let's call it the other, you find a little area of freedom. So you might decide one day that you want to dye your hair green.
Muy bien. Entonces él dice que tiene mucho que ver con el lenguaje, ¿no? El idioma, porque primero que todo cuando uno habla de la formación del individuo, todo empieza pues con tu relación con tus papás. Y ellos te hablan en cierto idioma y eso es algo impuesto. Tú no decides en qué idioma te van a criar. Es como un poquito la relación como un dictador que decide por ti. Y entonces él habla de esa relación que tiene que ver pues con el idioma. Y yo siendo de Canadá pues empatizo mucho con eso, ya que mis papás son tanto de hablo inglesa como francesa. Después dice que, bueno, empieza el proceso, está la relación del individuo con su familia, la familia con la comunidad con la sociedad y ya pues la política, el mundo político de la sociedad en la cual uno vive. Y que en esa tensión siempre hay un poquito de espacio y entonces uno tiene que tomar una decisión, ¿qué hago con ese espacio? Si yo quiero pintarme el cabello de verde, lo puedo hacer. O puedo conformarme con, digamos que, la cultura en la cual vivo. Entonces, a él le interesa mucho ese espacio de libertad que uno tiene como individuo.
You could say that you, the only way in which you could ever find out what other people are really like, the only way in which you could ever find out what other people really want, is by disobeying them. By which I mean, if every day your mother comes to you and she says, you've got to go to school today. You've got to get dressed, you've got to get out of bed, and here we go, we're going to school. And then the next day you do that and so on. But you don't really learn anything about your mother. But if you one day you say to your mother, I don't want to go to school, I don't like school, I hate school, then your mother, she might slap you. She might argue with you. She might pick you up and carry you to school. There are 1,000 things that your mother might do if you say to her, I'm not going to school today. And on the day you say, I'm not going to school today, something then is really interesting has happened between you and your mother. And you have learned a huge amount about your mother on that day you protest about going to school.
Entonces él dice que si uno quiere realmente conocer al otro, uno debería no hacer lo que el otro quiere que hagas. Entonces, por ejemplo, una madre que dice a su hijo, tienes que ir al colegio, tienes que vestirte, tienes que apurarte. Si uno quiere realmente conocer algo sobre su madre, uno le dice, no, no lo quiero hacer. Y en ese momento, la madre puede tener una reacción, pues miles de reacciones diferentes. Puede pegar al niño, puede discutir con él, pero es realmente cuando uno empieza a desobedecer que uno conoce al otro y eso también le parece muy interesante.
So you might say that a protest or disobedience is the beginning of how one becomes a human being and how one actually learns about what the rules, the limits and the regulations of your parents, of the society, of the religion really are.
Entonces es a través de la protesta que uno aprende realmente cuáles son los límites no solamente de sus padres, pero también de la sociedad en la cual uno vive.
So you might say what you're trying to do is to find out when the violence starts.
Entonces, lo importante es saber cuándo empieza la violencia, porque uno puede protestar hasta cierto punto antes de que de pronto la sociedad se vuelva en contra tuya. ¿Otra pregunta?
Buenas tardes. La pregunta que tengo es sobre una película inglesa muy buena que vi hace algún tiempo que se titula o fue traducida como Intimidad. En la carátula de la película decía basada en una novela de Hanif Qureshi, pero Lo que me sorprende de esta novela es lo siguiente y va a conducir a la pregunta. De esta película. La sinopsis es muy sencilla. Un desconocido y una desconocida tienen sexo, acuerdan tener sexo los martes, sin preguntar quién es quién, ni decir nombres, ni referencias, ni nada. El tipo, van varias semanas y se obsesiona por ella, pero la idea es que no pueden seguirse, pero él la sigue y descubre que es una actriz de teatro. Entonces él se convierte en su mayor seguidor y desde la oscuridad la ve actuar. Evidentemente al verla actuar, ve que es una mujer esplendorosa porque actuando se ve mucho mejor que en la cama, porque le parece sublime y bueno, empieza una relación obsesiva con la mujer. ¿A dónde va esto? Aunque leí una entrevista que parece que al señor no le gusta ver las películas que hacen sobre sus novelas, creo que dijo y creo que le parecía aburrido, la pregunta mía va en la relación de narrativa, teatro y cine, que es constante en la figura de este escritor. Entonces la pregunta es si esa relación entre narrativa, teatro y cine es una cuestión de forma en la medida en que cuál de los tres formatos le parece interesante o simplemente que él acude a las tres vías porque le interesa solamente contar, independientemente de cuál sea contar, narrar historias.
Interesting question, because and it's not true that I don't enjoy watching novels that are movies that are based on my novels. It's an interesting question because I've been a professional writer really since when I left university to today, and I'm 60 years old, so I've been writing for a long time, and in order to, let's say, keep my interest alive as a writer, I've worked in many forms, in the theater, in TV, movies, novels, short stories, and so on. So for me, as you say, these are all forms of storytelling. It's the same thing, you know, I'm making up characters, and they speak. It's a really crazy thing to do for a living. I sit in a room, and in my head, I make up people. It's a beautiful thing to do. It's a very childish thing to do. It's the source of children's stories, but also the greatest literature in the world, from Shakespeare to Cervantes, is basically made up of people sitting in rooms and thinking, what would happen if this character and that character met and they fell in love? Or what would happen if this character and that character met and they fell into hate? This is seems to me to be a very fundamental and very deep human impulse to tell stories like this.
Entonces primero dice que no es verdad que él realmente le gusta ver películas basadas sobre en su obra. Menciona que él empezó a escribir desde joven como universitario, ahora tiene 60 años, sigue escribiendo. Entonces digamos que para él, que sea para el teatro, para el cine o escribir novelas o cuentos cortos, no tiene, digamos que una preferencia. Para él, el hecho, lo que es importante es contar historias. Le parece muy insólito el hecho de sentarse a inventar historias, ¿no? Diálogos de personas que se encuentran, que se enamoran o que se encuentran y se odian. Y dice que es algo casi infantil, que uno, el acto de crear historias así, puede producir cuentos para niños, pero también literatura de muy buena calidad. Menciona Shakespeare, menciona Cervantes. Entonces para él es algo que a él le gusta hacer y digamos que el, los otros medios como el cine y el teatro son otras formas de contar historias. ¿Se acabó? Bueno, muchísimas gracias por su presencia en nombre de la Universidad Tecnológica. Thank you very much, Hanif.